Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes, 20 de mayo de 2024. Comenzamos, boludo. Por fin se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial de las candidatas a la presidencia, quienes contaron con la participación musical de Yawi Álvarez Maínez. El evento, en teoría diseñado para que los mexicanos escuchemos las propuestas de quienes quieren ser presidentas de nuestro país, funcionó como los anteriores. Dijeron lo que les dio la gana sin explicar cómo piensan hacer lo que prometen hacer e ignoraron a los tres moderadores, Armando Hoyos, Armando Hoyos lesbiana y Armando Hoyos los años maravillosos. Los temas de este debate debían ser política social, inseguridad y crimen organizado, política exterior y democracia y separación de poderes. ¿Creen que se trató de eso, muchachos? Por supuesto que no llevábamos ni 5 minutos de diálogo constructivo cuando comenzaron los ataques. Xochitl le reclamó a Claudia que mientras la pequeña Gálvez era una niña trabajadora en la gran fábrica de gelatinas, Sheinbaum nomás hacía mensa bailando ballet.
Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales.
Y es que por más que la 4T insista en que mantener como rehenes a los programas sociales no es comprar votos, por alguna razón no dejan de insistir en que debemos reelegirlos para que el dinero siga fluyendo. A las críticas del hidalguense, Claudia respondió con una defensa impresionante. Mandar a Jorge Álvarez al ataque. Le pido que al ver esta respuesta se concentre en la sonrisa de la candidata de la 4T, que es la misma que puse yo cuando mi perrita aprendió a no orinarse adentro de la casa. Es la expresión de quien tiene una mascota obediente.
Están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto.
Y así, con la vía libre para decir lo que quisiera y con alguien disfrazado de candidato dispuesto a recibir los golpes por ella, Claudia se pudo dar baños de pureza diciendo que, ay, qué feo que se peleen, no sean así, como si no se tratara de un debate.
No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN. Va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial.
Esa respuesta, además de ningunear las declaraciones de Maínez de que ya va en segundo lugar, sirvió para mandar un mensaje más profundo y terrorífico. Claudia ya se asume presidenta de México. A eso se refiere con respetar la investidura. Ese es el mismo discurso de Andrés Manuel para no darle la cara a los padres de los normalistas, para irse a la ciudad si los padres de los niños con cáncer protestan, para negarse a recibir a las madres buscadoras, cuidar la investidura presidencial. En la cabeza de los que hoy gobiernan, respetar la investidura equivale a no aceptar errores porque no podrían asumirse como los dueños de la verdad absoluta si comenzaran a escuchar a la gente. Y ese es el argumento que Claudia ya empezó a usar aún sin haber ganado las elecciones. De ese tamaño la soberbia. ¿Y se acuerdan cuando les dije que Morena por lo menos disfraza su chantaje con los apoyos para obtener votos? 30 minutos nos duró el gusto.
1.4 millones de personas tienen un apoyo para la discapacidad. Vota por todos los gobernadores de Morena, por los 8 y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque solo así se puede garantizar la universalidad del apoyo a las personas con discapacidad.
Para ese momento del debate, Xochitl se acordó que lo que verdaderamente importa en ese tipo de transmisiones son los memes y, cansada de que Claudia no le respondiera, se aventó este momazo para nadie, nada antisemítico.
Pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno.
Para no quedarse atrás y como en Wikipedia no encontró respuestas a todos los ataques de Gálvez, Maínez acudió la noche con la pregunta más pendeja que podría haber hecho. No es broma.
Por eso yo te preguntaría, si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país?
A ninguno de ustedes, papito. Si me agarra un retén de narcos en la carretera, quiero a mi lado a John Wick, a James Bond, a pinche Superman, no a Don Meconi y sus tías. ¿Qué van a hacer con los criminales ustedes? ¿Matarlos de hueva como a todos los mexicanos que desperdiciamos la noche de un domingo viéndolos? Ya casi para terminar, Xochitl redobló esfuerzos para ganarse el voto de las abuelitas y sacó la vieja confiable, la Virgencita de Guadalupe, acusando a Claudia no solo de usarla como ropa, sino de algo aún peor.
Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan?
¿Qué vas a hacer cuando tengas caga a caga al creador, Dios todopoderoso, vieja gascuacha? Por si se lo preguntan, Claudia no respondió. Nomás dijo que su equipo daría una respuesta después y se intentó persignar, pero como que no le sabe y nomás pareció que estaba espantando un mosquito. Y así concluyó el último debate de la presidencia, en donde la lección principal es que deberíamos echarle más ganitas para el 2030, porque nos guste o no, una de esas dos mujeres va a gobernar México el próximo sexenio. Puede ser la que el presidente actual está imponiendo. Puede ser la que los partidos de oposición están imponiendo. Lo único seguro es que no va a ser el baboso de Máynez. ¿Y usted ya decidió su voto? Pero bueno, para hacer un balance del último debate presidencial, le doy la bienvenida a Gisela Rubac, estratega política. Gracias, Gisela, por venir. Bienvenida.
Hola, Ale.
Pues primero que todo, gracias por estar aquí. Vámonos directo a la materia. ¿Cuál es tu balance del debate de anoche?
Bueno, para mí es un debate que dejó mucho a deber. Claudia, en su papel de ir arriba en las encuestas, y lo único que tenía y el reto que tenía era no cometer un error, no regarla. Y la que tenía toda la presión era Xochitl, que tenía que acabarla y no la acabó. La dejó ir viva en muchas cosas. Y Máynez tratando de brincar de su tercer lugar, aunque le duela, buscando que lo pelaran, y pues ninguna de las dos prácticamente lo peló.
¿Tú consideras que los debates influyen en el voto de las personas?
Hay una parte del electorado que define su voto, sobre todo aquellos que no han decidido. Más o menos un 2-3% de indecisos toma su decisión viendo el debate, no con lo que se comenta después en el postdebate. Y después de ver lo divertido y alegre que lo haces, creo que sería más hit que el propio debate. Pero hay un antecedente histórico en México, que fue el debate del 94. Todos los que están aquí contigo todavía no habían nacido.
¿Qué te tomas, donde
debaten Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc. Y Diego sale muy, como buen abogado y estruendoso que es, con una serie de hojas, así como las que traigo yo, afirmando la corrupción de Cuauhtémoc, porque le había comprado unas playas a su mamá en Michoacán, y lo feo que es el PRI y Zedillo. Y eso le dio más de 10 puntos a Diego, algo que nunca ha pasado en la historia de los debates en el mundo. Lo pone en primer lugar y desaparece. Desaparece un mes y bueno, pues ya sabemos, la historia gana a Zedillo. Y un segundo debate que tiene un costo que tampoco hemos visto, estudiado por Alejandro Moreno y Federico Esteves, en ese tiempo los dos maestros de ciencia política en el ITAM, hicieron un análisis de lo que pasó en el debate en el 2000, cuando Fox, Cuauhtémoc y Labastida, cuando Labastida sale con su tema de me acusa de mariquita mandilón y todas estas cosas, ajá, le costó 6% del voto duro de PRI. Ajá. Normalmente quien ve un debate son personas que ya decidieron su voto, que no lo van a cambiar, siempre van a ver que su candidato o su candidata lo hizo bien, pero esa parte de indecisos que todavía no definen, el debate puede ser un elemento. Pero recordemos que por un lado pedimos propuestas, pero lo más divertido son los ataques. ¿Y qué nos deja de memorable un debate? Y hay un detalle que no mencionaste ahorita en el análisis, que para mí fue la famosa bomba que había anunciado Xochitl desde el segundo debate, que fue sacar este tema de por qué decirle a Morena
narcopartido
con el tema del huachicoleo fiscal y la relación del financiamiento de campañas a Morena a través de Carmona, que ya lo mataron, y a través de Mario Delgado, y el decirle y explicar por qué le dice a Claudia Sheinbaum narcocandidata por el libro de Anabel Hernández, ¿no? Yo creo que esas bombas, así como bombas, se le puede revertir el tema de Mario Delgado si los gringos no salen y dicen efectivamente hay una averiguación, no estamos investigando a Mario Delgado, así como le han salido las mentiras a Claudia con sus datos, pero se nos olvida que ellos siempre tienen otros datos. Claro.
Sí, así es. Oye, y ahorita que haces este análisis, creo que fue un golpe bastante fuerte, es verdad, un golpe bien dado. Ayer lo decíamos en la mesa de análisis que tuvimos aquí, que por lo que dices, pues nadie vio, ¿verdad? Porque no les importa, pero lo que yo te preguntaría es, ¿qué podemos esperar de aquí al cierre de campaña? O sea, después de ya todo lo que se virtió en el debate, ¿qué es lo que le toca hacer a cada candidato, cada candidata, en términos de, pues, un poquito by the book, qué sigue? Pero en términos de estrategia también, ¿qué podrían estar haciendo? Mira,
lo primero es no meter la pata, no cometer un error, que no haya una filtración o un ataque de algo muy grave contra cualquiera de las dos. El tercero no importa ya en esta historia. La parte de cómo van a armar sus equipos y cómo se va a operar el día de la elección, quién va a tener la capacidad de movilizar al mayor número de electores para que salgan a votar. Y aquí es indiscutible la fuerza que tiene Morena, el presidente, y toda la estructura de los programas sociales, que bueno, ya Claudia lo dijo ayer, ¿no? O sea, 28 millones reciben beneficios del gobierno, que bueno, pues tienen una expectativa de que eso se traduzca en votos. Y por el otro lado, Xochitl, pues con el ánimo de lo poco que queda del PRI, del PAN y el PRD a punto de extinguirse, más esa fuerza que se demostró ayer con la Marcha Rosa en la Ciudad de México y en más de 45 ciudades en el país.
Ok. Ahora, para ir cerrando la pinza, me gustaría que platicáramos un poco sobre las encuestas. La primera pregunta que te haría al respecto es, ¿Qué tan cercana es la imagen que nos proporcionan al resultado final?
Mira, normalmente las encuestas, si lo hemos visto no solo en México, sino en muchos lugares, en diferentes procesos electorales, tenemos dos tipos de encuestas. Unas que sirven para hacer propaganda y publicidad, para incidir en el tema de percepción, que tenemos una lista interminable de ese tipo de encuestadoras en México, que son las que circulan en redes, las que salieron anoche al minuto de que terminó el debate dando ganador a una o a la otra candidata. Hay encuestas que predicen quién es el ganador, pero no con el margen. Y yo creo que aquí va a pasar lo mismo que ha pasado en otras elecciones y que lo acabamos de vivir en la elección del Estado de México, donde no se equivocaron en quién ganaba, sino en el margen. No era una madriza de más de 20 puntos, acabó en 8 puntos, pero de todos modos ganadora ahí quedó. Y creo que esto mismo vamos a ver. Desgraciadamente la industria no castiga, no sale al día siguiente a hacer un análisis de qué falló. Pero por otro lado estamos viendo y nos estamos enfrentando con un problema muy serio. La gente no te contesta. Por ejemplo, para que tú tengas una encuesta con 1,000 casos, tienes que encuestar y preguntar a 3,700, 3,800 personas para obtener una respuesta de 1,000 personas. Lo cual quiere decir que tú ya no estás encuestando a las personas que habías definido en tu marco muestral. A lo mejor lo compensas con, si haces un marco muestral que contemple cuotas de segmento de mercado y demás, pero al final del día no estás encuestando a quien tú definiste en este marco muestral, a quien tenías que encuestar. Y eso es un gran reto. Las telefónicas, 90% rechaza las telefónicas. Y si son robotizadas, yo te diría el 95% lo rechaza. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de dar la vuelta ahora, encuestando en redes. Uh-huh. Y en redes, pues dejas todo un mundo y una parte de la población fuera. Entonces, aquí el tema es cómo combinas vivienda con telefónica, con redes, qué pasa con tus marcos muestrales, con tu margen de error. Entonces, realmente ahorita lo que vemos es un volado donde esta estrategia de Morena desde hace 2 años de estar diciendo que ellos van arriba, sí tiene un impacto en una buena parte del electorado.
Sí, claro, se queda esa idea en el imaginario colectivo, ¿no? Pero sobre este volado que estás diciendo, para terminar la entrevista, cuéntame, ¿tú crees que será una elección más cerrada de lo que aparenta ser?
Yo creo que se va a cerrar, yo creo que más que nada por lo que vimos ayer, y si realmente todos los antimorenos, porque aquí no es un tema de PRI, PAN, PRD, aquí es un tema de los que no quieren a Morena y no quieren a AMLO, se animen a salir a votar. Y si la participación aumenta, que lo vimos en el 21, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que salió la clase media a votar más que la clase que vive en la zona oriente de la ciudad, pues esto se pone interesante. Pero complicado, porque Xochitl tendría que buscar dónde consigue 30 millones de votos y no está fácil.
Sí, claro. Bueno, la última encuesta del Financiero apunta una diferencia de 17 puntos entre la puntera y la candidata de la alianza.
Yo creo que se va a cerrar. Yo creo que probablemente quedará entre 8 o 12% la diferencia, dependiendo de la participación. Si sale arriba del 63% del electorado a votar, la elección va a ser con números más cerrados. Si vota menos del 63%, el margen de Morena va a ser mayor. Y aquí la pregunta es, de las 9 gubernaturas, ¿cuántas va a ganar Morena y cómo va a quedar el Congreso?
Claro. Pues mira, te invitamos cuando pasen las elecciones y vemos cómo estuvo tu proyección. ¿Qué te parece?
¡Ah, encantada!
Gracias, Gisela, por estar aquí. Ahora, este domingo, bajo el estandarte de la Marea Rosa, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y grupos de militantes del PAN, PRI y PRD, o como el presidente los llama, los que inventaron el COVID, tomaron la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, a diferencia de los de Morena, que en su vida han visto una plancha. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene la crónica.
Más de 90.000 personas acudieron al llamado de la Marea Rosa en el Zócalo capitalino para respaldar a la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez Ruiz, y al candidato a la jefatura de gobierno capitalino, Santiago Taboada. Las y los asistentes tiñeron de rosa las calles del centro histórico junto con las banderas de la coalición Fuerza y Corazón por México. Al lugar se dieron cita personas de diferentes clases sociales quienes exigieron un país libre de violencia.
Pues yo creo que más que nada estamos defendiendo a México. Más que tener un partido o una playera puesta, tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Es por México. El voto que vamos a ejercer el 2 de junio es por México.
Mira, venimos con gusto porque queremos un México diferente. Lo que tenemos hoy a nadie nos gusta, por más que quieran disfrazarlo.
Es necesario que tengamos libertad y que nuestro país sea libre y soberano.
Pero lo hago por mis nietos, lo hago por mis hijos, lo hago porque tengamos libertad, porque sigamos gozando del país que teníamos y no como nos tienen ahorita, que nos han secuestrado.
El país está en peligro, estamos en manos de gente inepta, estamos en gente que no vio otra cosa más que el poder en una sola persona, y eso ha llevado a todas las instituciones a tener una crisis.
La movilización de Marea Rosa tuvo un aforo de 95.000 personas y se registró un saldo blanco de acuerdo con autoridades capitalinas. Sin embargo, los maestros de la CENTE que mantienen su campamento tuvieron un altercado contra militares que se encontraban izando la bandera de México. Posteriormente, se registró un enfrentamiento entre la coordinadora y los manifestantes de la Marea Rosa. Información para Abejorro Media.
Durante la concentración en el Zócalo, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Ah, estoy triste, ya dentro de poco ya no voy a decir eso. Ah. Bueno, Llamó a ver las elecciones de 2024 como una defensa de la República y la democracia, aprovechando para decir, ¿sabían que mi nombre completo es Xochitl República Gálvez Democracia? Aclamada por los presentes con gritos de ¡Presidenta!, aseguró que priorizará la patria sobre los partidos y defendió los principios de vida, verdad y libertad.
Por encima de cualquier división de partido o ideología, hoy nos haría bien recordar la frase del general Negrete cuando se unió al general Zaragoza para luchar por México en la gloriosa batalla de Puebla. Antes que partido, tengo patria.
La hidalguense criticó al gobierno actual por ser prepotente y soberbio, a lo que la multitud coreó, ¡narco presidente!
Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón. Porque son valientes y saben lo que está en juego. Ustedes saben.
El Instituto de Elecciones de Chiapas manifestó su preocupación por el asesinato de 16 personas en 4 días, entre ellos candidatos, por lo que exigió a las autoridades garantizar la seguridad para las votaciones o, en su defecto, equipar con una ouija cada casilla electoral. El jueves, la candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, Lucero López Maza, y 6 personas más murieron cuando su convoy fue atacado. El sábado, un comando atacó la caravana del candidato de Morena, Roberto Antonio Orozco Aguilar, matando a 4 colaboradores. Y el domingo, el vehículo del candidato de Morena, Elmer Nicolás Noriega Zavala, fue emboscado, resultando en 5 muertes. El Instituto de Elecciones informó que al menos 515 aspirantes a cargos de elección popular renunciaron a su candidatura por diversas razones, de los cuales 29 argumentaron motivos de seguridad, por lo que pidió un proceso electoral pacífico, así que en próximos días esperamos la declaración del presidente del Observador pidiendo que cesen los ataques contra él. En más noticias, este viernes 17 de mayo se registraron 97 homicidios dolosos en México, siendo el día más violento del mes según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El día más violento en lo que va del año, pero no se preocupen, el récord todavía puede mejorar. Puebla tuvo el mayor número de homicidios con 13, seguido por el Estado de México, Guanajuato y Nuevo León con 9 cada uno. En total, en los primeros 17 días de mayo se han registrado 1.331 homicidios, un promedio de 78 diarios. Cifra que, según las autoridades federales, hay que festejar. En otro asunto, a más de un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos, el gobierno federal informó que el monto para indemnizar a las víctimas asciende a 300 millones de pesos. Así es, 300 millones de pesos de nuestro dinero para tratar de subsanar sus pendejadas. Francisco Garduño, a un director del Instituto Nacional de Migración, a pesar de tener una investigación penal en su contra, dijo que ya indemnizaron a las familias de 35 fallecidos y se está resolviendo el pago a los venezolanos afectados debido a problemas bancarios, porque los bancos en Venezuela ahorita solo aceptan depósitos en latas de atún. En temas internacionales, en Estados Unidos sentenciaron a 30 años de cárcel al hombre que intentó secuestrar al expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y atacó a su esposo con un martillo. La jueza Jacqueline Scott emitió la sentencia contra David DePape. ¿DePape de quién? Estuvo bonito, sí. De 44 años, a quien el jurado declaró culpable de intento de secuestro. La defensa pidió a la jueza que lo condenara a 14 años, señalando que estaba pasando por un momento difícil en su vida y que no tenía antecedentes penales. Güey, ¿en qué momento pensaron que ese argumento iba a funcionar con un juez? Eso no funciona ni cuando tu novia te encuentra brillantina en los calzones. No funciona. En España, durante la convención de Vox en Madrid, el presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió contra el socialismo llamándolo maldito y cancerígeno. Bueno, me salió italiano. Okay, era ser argentino, ¿va? Bueno. También llamó corrupta a la esposa del presidente Pedro Sánchez, de quien dijo que se ensució en un caso claro de Milei siendo Milei. Además, el mandatario argentino animó a la sociedad a dar la batalla cultural que dijo es necesaria para que las políticas que se implementan, che, sean duraderas. Estoy hablando argentino, pero... Es que Milei es italiano, no sabían, ok. Y que en el futuro sea la ciudadanía quien defienda su libertad y no se deje pisotear. Boludo milonga. ¿Ven cómo si era argentino? Ay, qué poca fe me tienen. El gobierno de España le exigió a Milei que se retracte sus señalamientos hacia la esposa del presidente Pedro Sánchez. Agregó que de no recibir disculpas, España tomará medidas como rupturas diplomáticas para defender su soberanía y dignidad. En los deportes, en la Liga MX, quedó definida la final del Clausura 2024. América, que ahora sí tuvo presupuesto para eliminar a las Chivas, enfrentará a Cruz Azul, que dejó en el camino al Monterrey. En el Gran Premio Emiliano Mañan de la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull se quedó con la carrera, qué sorpresa, y obtuvo su quinto triunfo del año. Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez falló en su estrategia de contratar un grupo de montachoques y terminó octavo, perdiendo así el subliderato. Qué triste. Sí, sí pasó, joven. Llegamos así al final de esta emisión. Ya se acabó el Daily de hoy, pero no se pierdan más tarde Cocinerds, el peor programa de cocina. Grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram y Twitter. Aunque se burle por caso. Nos vemos en mis redes sociales. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.